En nuestra sesión vamos a continuar estudiando nuestro tema Jesús es superior a los ángeles, basado en Hebreos capítulo 2. Vamos a hacer una lectura nuevamente de Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a continuar entonces meditando en este tema que nos presenta el autor de la carta a los Hebreos aquí en el capítulo 2. Jesús es superior a los ángeles. Y esta es la tercera parte o la tercera sesión en la cual desarrollamos o exponemos el contenido de este capítulo. En la sesión pasada finalizábamos analizando el versículo 5 y el versículo 6, y hoy vamos a continuar meditando en el versículo 7. El versículo 7 dice: Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí nos preguntamos, ¿en qué sentido, en qué aspectos son los hombres inferiores a los ángeles? Y esta declaración que nuestro autor toma citando a un salmo puede significar varias cosas. Primero, como dijo Simón Kistemaker, puede significar que Dios ha hecho descender al hombre de una posición más alta a una más baja. El hombre compartía la inmortalidad con los ángeles, pero luego de su caída en pecado, el hombre se volvió mortal. Segundo, puede significar que el hombre, por cierto tiempo, ha sido puesto en un nivel o grado inferior que los ángeles, hasta cuando nuevamente sea vestido de inmortalidad. Pero mientras suceda esta restauración, los ángeles están administrando el mundo presente. Es posible que el cántico de Moisés en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, en su versión griega, nos dé una luz al respecto. Dice, cuando el Altísimo dio su heredad a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Es posible que esto signifique que temporalmente, mientras el hombre es sujetado a cierta inferioridad debido a su caída en el pecado, los ángeles administran el mundo presente. Al menos esto lo podemos ver en el caso del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, los cuales enfrentaron a Miguel, quien era el príncipe de Israel. Recuerden, apreciados oyentes, que la Biblia nos habla de potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, aunque ellos sean hostiles a Dios, de todas formas, ellos son ángeles también. Ahora nos toca preguntarnos, ¿a quién es al que están sujetas todas las cosas bajo sus pies? En el versículo 5 y el versículo 8 se nos muestra que Jesús, el representante del hombre, Él, solo Él, cumple de manera perfecta lo que nos dice el Salmo 8. Solamente Jesús cumple con lo que el Salmo 8 nos dice respecto al hombre. Jesús recibe la autoridad para gobernar sobre todas las cosas y Él restaurará las cosas a su estado original. En el versículo 8, en la parte B, se nos deja ver en primera instancia que esta sujeción de todas las cosas hace referencia inicialmente a Adán, quien recibió la autoridad de señorear sobre la tierra, pero de manera completa esta sujeción, esta autoridad se da en Cristo, cuyo dominio no tiene límites, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. También el versículo 8 en su parte B nos deja ver que la creación no está sujeta al hombre caído. Y estamos viendo que el hombre que se sentó a la diestra del Padre aún no recibe la obediencia voluntaria de todas las criaturas, pero un día la recibirá de manera completa. En el versículo 9 nos dice que Jesús fue coronado de gloria y de honra. La pregunta es, ¿cuándo fue coronado Jesús de gloria y honra? ¿Cuándo se dio esto? Apreciados oyentes, en el nombre Jesús, que se usa aquí en el versículo 9, trae a la mente de los lectores originales de la carta el concepto de salvación. El nombre Jesús significa salvador, pero esta no es solo una designación nominal, sino que este es su ministerio, es su vida, es su muerte, su coronación, su exaltación, todo esto con el fin de salvar a un pueblo para sí. Jesús, el nuevo hombre, ha sido puesto en un lugar de gobierno a la diestra de Dios, donde ha sido coronado de gloria y de honra, y Él reinará allí hasta que termine toda la oposición a su gobierno. La coronación de Jesús se dio después de cumplir con su obra expiatoria, después de sus sufrimientos, como dice el autor, para que gustase la muerte. Y esto nos deja ver una secuencia necesaria en la obra de Cristo y su gloria. Primero la humillación, luego la pasión y luego la gloria. El fin último es su coronación, pero la secuencia debe darse en su orden establecido, dice el autor en el versículo 9, para que gustase la muerte por todos. Por todos. Siendo que la humillación y los sufrimientos de Cristo fueron coronados por su exaltación, entonces su muerte sirve para todos. Crisóstomo decía que este pasaje enseña que los sufrimientos de Jesús sirven para todos los hombres como un ejemplo. Es decir, que así como un médico da el ejemplo a los enfermos de tomar él primero una droga amarga que curará su enfermedad, así Cristo nos da el ejemplo del sufrimiento. Pero esta no es la enseñanza del pasaje. Más bien quiere significar que Cristo murió por nosotros y que tomando sobre sí lo que nos correspondía, nos redimió de la maldición de la muerte. Cuando el autor dice gustase la muerte, gustase, no significa que Cristo solo probó por encima la muerte y que no murió realmente. Su significado es más profundo. Como dice Kistemaker, Jesús experimentó la muerte en el más alto grado de amargura. No como un noble mártir que aspira a un estado de santidad, sino como el Salvador sin pecado que murió para librar a los pecadores de la maldición de la muerte espiritual. Hasta aquí la cita de Simón Kistemaker. Al respecto, la Confesión Bautista de 1689 declara en su capítulo 8, en el párrafo 4, lo siguiente: el Señor Jesús, con la mejor voluntad, tomó para sí estos oficios, mediador y fiador, y para desempeñarlos se puso bajo la ley, la que cumplió perfectamente. También sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido, pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Padeció dolores en su alma más allá de nuestro entendimiento y los más grandes sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Allí intercede por su pueblo, y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Bueno, en el pasaje que estamos analizando, el versículo 9, el autor dice: gustase la muerte por todos. ¿Qué significa este todos? Bueno, este por todos no significa una salvación universal, que todos los hombres van a ser salvos, o que Cristo haya muerto, derramado su sangre por todos y cada uno de los hombres de manera particular. La palabra todos hace referencia a los muchos hijos que son llevados a la gloria que el autor ya nos mencionó en el capítulo 2, versículo 10. Es importante, apreciado oyente, que usted tenga bien claro esto, que la obra expiatoria de Cristo solo beneficia salvadoramente a los escogidos, a los muchos que Dios ha llamado y llamará de manera eficaz por el Evangelio. Esta es una enseñanza muy clara en las Sagradas Escrituras. En Isaías capítulo 53, versículo 12, el profeta dice: habiendo él llevado el pecado de muchos. En Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, el Señor Jesús dice: y conozco mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas. Así que Cristo derramó su sangre solamente por sus ovejas. Un concilio evangélico celebrado en Dordt, Holanda, en 1618, declaró lo siguiente sobre este tema del alcance de la expiación, por quienes murió Cristo. Y en un párrafo, en el párrafo octavo, este concilio dijo lo siguiente: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que Él corroboró el nuevo pacto, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre, que los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Él les adquirió por su muerte, los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados, tanto los originales o connaturales, como los reales, ya de antes, ya después de la fe, los guardase fielmente hasta el fin, y por último, los presentase gloriosos ante sí, sin mancha ni arruga. Vamos a pasar al versículo 10 de nuestro capítulo 2. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Significa la expresión convenía, mencionada aquí en el versículo 10, que Dios estaba obligado a salvar, o que Cristo hizo su obra redentora solo por conveniencia. Bueno, el verbo griego usado para esta palabra es eprepen, el cual significa que estaba en su punto. Es decir, que Dios hizo lo que se ajusta a su dignidad para salvar al hombre. Está en su punto hacer todo lo que sea menester, conforme a su gracia y santidad, para restaurar las cosas que habían sido arruinadas por el pecado. El verso 10 nos dice que Jesús fue perfeccionado por las aflicciones. ¿En qué sentido fue Jesús perfeccionado por las aflicciones? ¿Cómo puede hablarse de falta de perfección en aquel que es el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia? Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hace referencia a Dios el Padre, quien es el que ejecuta la obra perfeccionadora sobre el Hijo. Y recordemos que la expresión convenía a aquel significa que Dios hace lo que es digno de sí mismo, que esto era algo adecuado que Él hiciera. La idea de este pasaje es que el Padre capacitó a Jesús a través de sus sufrimientos para que fuera el perfecto salvador de su pueblo, como declara también la Confesión Bautista de 1689, en su capítulo 8, el párrafo 5, dice textualmente, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Apreciados oyentes, el perfeccionamiento de Jesús, del cual habla el autor en este pasaje, debe ser entendido así. El Hijo perfecto de Dios se ha transformado en el Salvador perfecto de su pueblo, abriendo su camino hacia Dios, y para llegar a eso debió soportar sufrimiento y muerte. El camino de la perfección que su pueblo debe hollar debió ser hollado primero por el precursor. Y es que los muchos hijos que Jesús lleva a la gloria son perfeccionados también por el sufrimiento. Y tenemos al mejor pastor que nos dio ejemplo sufriendo Él mismo por nosotros. Él es el Salvador perfecto. Y Jesús es el Salvador perfecto porque Él simpatizó con aquellos a los cuales quería salvar. Jesús vivió las experiencias de los hombres que iba a salvar. Jesús obedeció en todo a su Padre, el Padre de todos los que iba a salvar. Para ser un perfecto sacerdote, debía ser Él mismo sin pecado, habiendo sufrido y vencido las tentaciones, y así presentar un sacrificio expiatorio por los hombres. Jesús es el Salvador perfecto porque no solo sufrió con los hombres, sino que sufrió por los hombres de manera voluntaria y vicaria. Vamos a pasar al versículo 14. Este versículo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí nos preguntamos, ¿cómo destruyó Jesús la muerte? ¿En qué sentido destruyó Jesús la muerte? ¿Por qué y cómo el diablo ejercía el imperio de la muerte? ¿Y será que el diablo ya no lo hace? Apreciados oyentes, cuando Jesús moría en la cruz, la muerte alcanzaba su máxima tiranía y control, pues le quitaba la vida al dador de la vida. Pero de la misma manera que la oscuridad más terrible anuncia la inminente llegada del amanecer, la aparente victoria de la muerte se convirtió en su propia derrota, pues el Hijo de Dios, al morir, destruyó el aguijón de la muerte. Jesús destruyó el imperio de la muerte cuando la conquistó, quitándole las llaves al hombre fuerte, robándole su más precioso botín. Ahora los creyentes no tendrían temor a la muerte, porque el Hijo de Dios entró en sus terrenos y la despojó de todo poder. Por eso los primeros cristianos fueron valientes al enfrentar el martirio sin temor a la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte, en el sentido de que la muerte y el pecado están inseparablemente ligados. Recuerden que la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado. Y Satanás es el que engendra toda clase de pecados en la humanidad, aliándose con la naturaleza pecaminosa del hombre para conducirlo a la muerte. Esta es su victoria: ayudar al hombre a hundirse más y más en su miseria pecaminosa para que no sea libre del poder de la muerte. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Por lo tanto, ahora los creyentes, aunque debemos pasar por el valle de la muerte, no la vemos más como un enemigo poderoso, porque antes que nosotros, el Hijo del Hombre estuvo allí y la despojó de todo poder. Ahora para nosotros, la muerte no es un terrible enemigo. Y esto nos lo dejan ver muchos textos en las Sagradas Escrituras. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya no le tenemos temor a la muerte. ¿Y la muerte de los santos es apreciada delante de los ojos de nuestro Dios? Mateo capítulo 4, versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Ha resplandecido la luz en medio del valle de la sombra de la muerte para los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni ningunas otras cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte podrá hacerlo. El cristiano ya no teme a la muerte porque ella no lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no lo vemos más como una pérdida, sino como una ganancia. Primera Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice Pablo, porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya el aguijón de la muerte no sirve en contra de nosotros, no nos causa dolor, porque la muerte para nosotros es mirada delante de Dios como algo precioso, algo de gran estima. Vamos a finalizar aquí nuestra sesión y quisiera compartir algunas enseñanzas que nos deja este capítulo 2 y unas aplicaciones. ¿Qué nos enseña este texto sobre Dios? Siempre que vamos a interpretar un pasaje que lo interpretamos, luego de interpretarlo, lo primero que tenemos que ver es qué me enseña ese pasaje sobre Dios. Y este capítulo 2, por un lado, nos enseña que Dios es justo, que su justicia retributiva no será pasada por alto porque su santidad así lo exige. De este texto aprendemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento, que su justicia retributiva no ha cambiado. En el Nuevo Testamento hay mayor juicio para los hombres porque tenemos una revelación más clara y completa que la que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña este capítulo 2 sobre Cristo? Nos enseña que la santidad de Dios demanda que su justicia retribuya su ira sobre el infractor de la ley. Pero el mensaje del Evangelio es que Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros para que, cobijados con su obra consumada, seamos libres para siempre de la ira divina. Este capítulo 2 nos enseña que Jesús, como representante del hombre, tuvo que identificarse en todo con la humanidad. Solo así podría abrir el sendero para la restauración de la humanidad. Jesús también tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles para ser el eficaz salvador de la humanidad. Esto es lo que dice la Confesión Bautista de 1689 en su capítulo 8, párrafo 2, respecto a la humillación de Cristo en su encarnación. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, la brillantez de la gloria de su Padre, igual y de una sustancia con Él, quien hizo el mundo y mantiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, pero sin pecado. Y algo más que aprendemos en este capítulo de Jesús es que Él gobierna supremo como Rey del universo y todas las cosas le son sujetas. ¿Qué aprendemos en este capítulo 2 de Hebreos sobre el creyente? Este capítulo nos enseña que aunque los verdaderos creyentes no podemos apostatar, es decir, abandonar de manera definitiva la fe en Cristo, tenga en cuenta 2 de Juan versículo 9, corremos el riesgo de deslizarnos poco a poco y perdernos de los grandes beneficios de seguir la doctrina correcta. algunos verdaderos creyentes construirán a lo largo de sus vidas doctrinas que los llevan sin rumbo fijo, doctrinas no bíblicas que les conducirán a construir con materiales inapropiados como el heno y la hojarasca, siendo esto manifiesto en el día final, y aunque tenían lo fundamental, es decir, la fe en Cristo, por no preocuparse en construir bien, su obra se quemará por completo y serán salvos, así como por fuego, así como el que sale de un incendio. Aunque somos advertidos con serias penas y castigos que vendrán de la mano justa de Dios, si rechazamos la revelación traída por Cristo, no obstante, Él mismo nos garantiza que si somos de Cristo, no vamos a caer totalmente, sino que Él nos ayudará en esta tentación, como dice en el capítulo 2, versículo 18. Por el sacrificio de Cristo somos santificados, nos enseña Hebreos capítulo 10, versículo 10. Él nos ha consagrado para adorar a Dios y servirle, apartados como un pueblo santo, destinados para entrar a su gloria. La santificación es el inicio de nuestra glorificación y la gloria plena será el perfeccionamiento final de la santificación. Y quiero terminar con unas cuatro aplicaciones que se extraen de la enseñanza de este capítulo 2. Apreciados hermanos, debemos ser cuidadosos y diligentes en conocer la verdadera doctrina cristiana, tal como fue enseñada por Jesús y los apóstoles, de manera que nos mantengamos firmes en ella, no sea que pensando que conocemos a Dios, seamos hallados apóstatas o andando a la deriva. Aunque los pastores son responsables de conocer, estudiar y enseñar la doctrina de Cristo, tal como fue enseñada por los apóstoles, no obstante, cada creyente, considerando la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, es responsable por conocer y aprender la verdadera doctrina. Hoy día, apreciados oyentes, estamos viendo constantes cambios doctrinales en las iglesias cristianas. Hay pastores que se apartan de la doctrina bíblica para seguir fábulas humanas, como la teología de la prosperidad. Y lo sorprendente es que la mayoría de los miembros de la iglesia siguen ese camino torcido que siguió el pastor, lo cual deja ver que la mayoría de creyentes somos irresponsables en conocer verdaderamente la doctrina. Y quiero finalizar con esta aplicación. Todos los hombres y mujeres que en estos tiempos escuchan la predicación del Evangelio de Cristo recibirán mayores penas que los del Antiguo Testamento porque han recibido una revelación más clara. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.